tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Tiempo para encender el hachón en nuestro programa semanal dedicado a la Semana Santa. Terminó la Semana Santa 2010, aunque todavía queda mucho de lo que hablar y, por supuesto, en este tiempo de Pascua, con las felicitaciones correspondientes, nosotros vamos también a comentar lo que ha dado de sí todas estas celebraciones de la Semana Santa y, como digo, lo que queda, porque hay en el aire algunas cuestiones de las que también vamos a hablar. Soledad León está en el control central de sonido. Reciban el saludo de quien les habla una tarde de miércoles más, Juan Carlos Pérez de la Fuente, y una semana más a mi lado, Javier Burrieza. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz Pascua, Juan Carlos, y a todos nuestros amigos oyentes.
Pues muchas gracias. Después de una semana intensa, que tuvimos además la suerte de podérselo contar a todos los oyentes de la cadena COPE, como suele suceder cada año, noche de Jueves Santo, noche luminosa, y Viernes Santo, sermón de las siete palabras, magnífico, por cierto.
Magnífico sermón. Yo creo que, además, el monseñor Carlos Amigo ha hecho un servicio a la diócesis fantástico, que es estar con la diócesis pues cuando faltaba la cabeza visible, y aunque teníamos a nuestro administrador y querido amigo don Félix López Zarzuelo aquí, pues yo creo que ha estado ahí, porque en una diócesis es necesario que esté un obispo en estos momentos de la Semana Santa, y creo que lo ha hecho con todo el cariño, además de todas, de la misa crismal, de los oficios, de la misa de Pascua, pues el sermón de las siete palabras, que fue un grandísimo sermón. En una misa crismal que, como decíamos, no estuvimos para nada desprovistos de mitras, porque teníamos cuatro mitras. Faltaba el titular, pero teníamos cuatro mitras.
Bueno, ha sido una Semana Santa atípica, no teníamos titular, seguimos sin titular, el día queda ya menos, el día 17, dentro de 10 días, tomará posesión de su cargo como arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, pero hasta que llegue ese momento, o hasta ese momento, pues seguimos sin mitra titular, pero no han faltado, como muy bien dices, hemos estado muy bien acompañados.
Muy bien, además de Carlos Amigo, pues invitado desde la parroquia de Santiago, ha estado monseñor Marini, que es el maestro de ceremonias, o fue el maestro de ceremonias del Papa Juan Pablo II. Uh-huh. Ese rostro siempre pendiente del Papa Juan Pablo, siempre detrás, y ha estado en distintas procesiones, ha estado viviendo la Semana Santa de Valladolid, sé que ha estado encantado. Y luego pues también teníamos en el Colegio de los Ingleses un obispo auxiliar de Birmingham, que, bueno, pues su presencia ha sido más en tercer plano, porque es un hombre que no sabe español. Pero bueno, sobre todo la presencia de monseñor Amigo, que ha sido fantástica, y creo que siempre tiene que tener en cuenta a su tierra de Valladolid.
Vamos a compartir esta tarde, como es habitual, también con Diego Arias Madero. Diego Madero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enseguida nos cuentas cosas, detalles de la Semana Santa. Diego, además, es de estas personas que no pierde detalle. Bueno, hasta tal punto que no se lo van a creer, pero ha contado los cofrades que salieron, que participaron en la, uno por uno, los que participaron en la procesión general de la Pasión. Datos reales. Y no estimados, estimaciones como se hacen en muchos, normalmente por parte de las instituciones o entidades o asociaciones que convocan, ¿no? Igual, eso me estaba refiriendo. Son datos reales, ¿no? Contados uno por uno, que ya hay que tener ganas también de hacerlo con la dificultad que entraña. Pero bueno, de eso vamos a hablar enseguida. Nos acompaña también esta tarde Roberto Alonso. Roberto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cofrade de La Piedad.
Sí, señor.
Ha sido candidato en las elecciones a La Piedad.
Sí, nos presentamos en el cabildo que hubo el día 21 de marzo, pues una serie de cofrades, y propusimos una alternativa distinta a la actual junta directiva de la cofradía, pero bueno, desafortunadamente pues no salimos.
Bueno, magnífico, por cierto, el reportaje, el comentario, la columna de José Delfín Val en el diario de Valladolid El Mundo en la jornada del lunes, titulada San Martín sin piedad. La verdad es que no tiene desperdicio, y es lo que, cuando se habla con la historia y con los datos en la mano, pues se pueden contar cosas. Bueno, tenemos aquí un historiador que luego vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de La Piedad, de la cofradía, y también de cómo están las cosas en relación a la imagen, que no sabemos muy bien si volverá o no volverá a San Martín. Pero tenemos comunicación con Godofredo Garavito, como cada tarde de miércoles. Godofredo, muy buenas tardes y felices Pascuas.
Buenas tardes, igualmente, no solamente para ti, para cuantos componéis la tertulia, sino para todos los que han intervenido en la Semana Santa de Valladolid, que ha sido todo un éxito. No solamente en la multitud de gente que ha asistido, sino en la piedad de un pueblo que lo ha demostrado claramente, atrayendo hacia Valladolid tantísimas miles y miles de personas invitadas, unos y otros voluntarios.
Bueno.
Los que habéis retransmitido procesiones, que lo he seguido a través de la COPE, uh-huh. A cuantos han conformado este buen hacer de las cofradías.
¿Qué te pareció el sermón de las siete palabras?
Pues hombre, yo soy muy partidario de Monseñor Amigos, sabéis mi amistad de familia desde siempre. Nos conocimos de chavales en el tren burra porque somos de una edad muy parecida, lo que es que él está flamante, espléndido, está de un apostolado apostólico como siempre y llenó mucho la Semana Santa de Valladolid su presencia. Creo que me merece la pena que se le felicite a él y a la organización del presidente de cofradías a todos.
Bueno, pues
el sermón es espléndido, ¿eh?
Una Semana Santa, lo estábamos comentando aquí antes de comunicar con Godofredo, que un magnífico sermón. Ahora vamos a tener oportunidad también de rescatar algunos de los fragmentos, algunos de los momentos e intervenciones de Monseñor Amigo, porque bien merece la pena recordarlo. Y aparte, ya que hablamos del sermón, decir que en la página web de cope.es y en Valladolid Cofrade, al término de este programa, pues tendrán también oportunidad de descargarse el sermón de las siete palabras, porque lo digo porque ha habido mucha gente que nos ha llamado, que ha venido a la emisora o se ha dirigido a nosotros para pedirnos ese sermón de las siete palabras. Bueno, pues estará a disposición de todos y a través de la red, a través de internet.
Hay que reconocer toda la habilidad y toda la diplomacia vaticana en Monseñor Amigo y sobre todo sus conocimientos de Valladolid y sus conocimientos bíblicos para oírle la exposición que hizo, no dejando nada por decir y diciéndolo todo con elegancia y con sentido trascendente. Fue espléndida en todos los órdenes.
Bueno, pues Godofredo, muchísimas gracias por estar con nosotros en tu huerto, que empezará a estar florido ya con la primavera.
Los primeros lirios están apuntando ya, no han florecido, pero ya se notan los capullos y estoy entusiasmado junto al huerto mío estos días ya de primavera.
Pues tendremos oportunidad de comentar muchas cosas como siempre, llegada la tarde del miércoles con Godofredo Garavito Gregorio.
Reitero mi enhorabuena especialmente también porque conozco el artículo en su confección, el artículo que ha hecho José Delfín sobre la Virgen de San Martín, o sea, la Virgen de la Piedad, y San Martín sin piedad. Conozco el artículo porque lo comentamos el día antes José Delfín y yo, y me parece una aportación histórica de primer orden y espléndida su exposición, como siempre. Enhorabuena, José Delfín.
Muy bien, Godofredo, muchísimas gracias.
Un abrazo, felices Pascuas.
Feliz Pascua de Resurrección, que nosotros continuamos. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que fue el sermón de las siete palabras. Si te parece, Javier, hay algunos momentos. Hay un momento en el que él nos habla al término del sermón de Valladolid. Él estaba encantado con estar en Valladolid porque nos confesaba que era la primera vez que vivía la Semana Santa vallisoletana y el poder recorrer incluso algunas calles con la cofradía de las siete palabras, como hizo en este Viernes Santo, bueno, pues eso le traía buenos recuerdos.
Bueno, la verdad es que es la primera vez que viví la Semana Santa de Valladolid, porque ¿cómo iba yo a dejar la Semana Santa de mi pueblo, Medina de Rioseco? Y he visto muchas cosas, naturalmente, que me han agradado, que me han emocionado. Mi madre era de Valladolid, mi abuelo era profesor en la Academia Militar, y naturalmente, pues hoy, cuando venía con la cofradía y veía la acera Recoletos, donde después he vivido aquí, pues pueden ustedes comprender cómo se han presentado imágenes y personas que ya están en otro sitio, en el cielo, pero que me ha emocionado mucho el estar en Valladolid.
Bueno, pues una emoción que se le notaba. Además, estaba radiante con esa gran humanidad que tiene, que es un hombre corpulento, grande, y demostró también que era un gran predicador con un sermón muy bien, iba a decir interpretado, muy bien manifestado.
Es que
con esos matices.
Él es un predicador en todos los sentidos. Es decir, el predicador no solamente tiene que tener un gran contenido, no solamente tiene que tener una construcción adecuada de la pieza retórica, sino que también tiene que ser un gran actor.
tiene que ser un gran comunicador y un gran transmisor. Y
tiene que tener sus momentos de detenimiento, sus momentos de subida de la voz, sus momentos de recalcar, sus momentos de bajar, sus momentos de detenerse. Es decir, tiene que interpretar lo que está verdaderamente diciendo porque tiene que cautivar.
Pues él lo hizo a las mil maravillas. Habló de todo. Habló de la situación actual de la Iglesia, habló de la situación actual de la sociedad, del paro, de la violencia, de los complejos que tenemos los cristianos de manifestarnos abiertamente.
En algunos casos, la versión escrita que nosotros teníamos no coincidía para nada con la
que
él estaba predicando.
Se nos había adelantado a los medios de comunicación el texto íntegro del sermón de las siete palabras, y la verdad es que, bueno, él dijo lo que le dio la gana, quiero decir que se lo saltó. Sí que se iba y venía, o sea, retomaba enseguida.
Pero yo recuerdo la segunda palabra.
Pero hubo alguna
diferente.
Palabra que no tenía absolutamente nada que ver. La palabra madre, ahí tienes a tu hijo.
Fue la clave.
Fue una palabra muy importante. Ahí habló, como no podía ser de otra manera, de la situación de los hijos con los padres con los hijos y, por supuesto, del aborto. Pero vamos a escuchar los dos primeros fragmentos extraídos de esa palabra.
¿Cuántos huérfanos de padres vivos, hijos casi abandonados a su suerte, pero también padres que han perdido a sus hijos sin que estos hubieran muerto? Se los ha matado la droga, la angustia del desempleo, la violencia. Padres que prefirieron que el hijo naciera muerto antes que recibirlo y llenarlo de amor entre sus brazos. Cuando se olvida ese amor tan grande del matrimonio, la familia y la vida desde su concepción hasta la muerte, la auténtica felicidad se aleja y se desvanece.
Fue valiente, Carlos Amigo. No se cayó absolutamente nada.
Sin pelos en la lengua.
Nada. Fue un sermón que siguió todo el mundo con muchísima atención. Una Plaza Mayor, por cierto, abarrotada. Hacía tiempo que no veíamos la Plaza Mayor con esa estampa en la mañana del Viernes Santo. Sí que es verdad que las cofradías no acuden en número, yo creo que importante, cada vez, no digo que cada vez menos, pero debería de acudir alguna representación más.
Debería de ponerse como prioridad.
Debería de ser algo más de todos.
Es verdad que en algunos casos, pues el Jueves Santo por la noche, pues ya va, y toda la semana ya va causando pues un notable cansancio. Pero yo creo que las cofradías en ese sentido se tenían que poner las pilas para que en el sermón de las siete palabras, que no es un acto de las siete palabras, sino que es un acto de la Semana Santa importantísimo y que exige pues también un esfuerzo intelectual, pues poner una prioridad para que las cofradías estén ahí presentes en el sermón de las siete palabras.
O sea, por lo menos es una yo no sé lo que opina.
Solamente nos dedicamos a procesionar.
Sí, yo creo que sí, que las cofradías, bueno, lo pudimos ver el viernes, que la representación que acuden, si ves fotos de hace 40, 50 años, la Plaza Mayor estaba repleta solo con cofradías.
Sí, el colorido es distinto.
Y ahora ves que apenas se reservan unas filas para y no se llenan para las
Incluso
las
hay alguna cofradía que no va, o van todas.
Pues no sabría decirte el dato de ese,
no le contaste.
Estaba demasiado dormido yo a esas horas por la mañana, estaba todavía
pero
un poco.
Estabas.
Estaba, pero cansado.
¿A ti, Roberto, qué te
y
parece?
No me fijé.
Sí, yo recuerdo cuando pues yo era más jovencín, sí que.
Eres joven todavía.
Sí que acudíamos bastante número de cofrades al sermón de las siete palabras. E incluso yo recuerdo en mi cofradía poner un cierto número de límite, porque lo sobrepasábamos.
En tu cofradía es normal poner límites porque siempre habéis sido la cofradía más numerosa.
El viernes, a la vuelta, cuando salían de la Plaza Mayor, pude contar tres cofrades en filas por cada fila, es decir, seis cofrades, más los dos que van los guiones, ocho y ocho o diez manolas. Es decir, que habría 18 cofrades.
Más la banda.
Pero sí, la banda les va a esperar luego, les suele ir a esperar a la zona de Fuente Dorada y les recoge la salida a la Plaza Mayor, con lo cual no entran en la Plaza Mayor. Pero al sermón sentados como tal, habría 18 o 20 cofrades. Y sí que recuerdo que lo que dice Diego, que hace 20 o 30 años la Plaza Mayor estaba repleta de cofradías.
Hombre, hay que recordar que con la procesión general, el sermón de las siete palabras es uno de los acontecimientos que más llama la atención, que más vistosidad tiene y que más público atrae a Valladolid. Hay que recordar que el Sermón de las Siete Palabras incluso ha aparecido en películas.
Una muchachita de Valladolid. Es el argumento.
Se desarrolla
pero
ahí.
Yo creo que el acto del Sermón de las Siete Palabras está más valorado a la gente de fuera que para los propios cofrades de Valladolid.
Sí.
Tú a cualquier persona que no es de Valladolid puede que conozca la Semana Santa de Valladolid por el Sermón de las Siete Palabras. Y en cambio tú hablas con cofrades y la mayoría no va, pues por lo que dice Javier, que arrastras pues toda la semana, el cansancio, que si esa noche ha salido tu cofradía, has madrugado.
Es que hay muchos cofrades de Valladolid que rechazan la procesión general, o sea, que es que ya a partir de ahí cualquier otra cosa vale. O sea, que es que, sí, que no solo es que no les guste ir al Sermón de las Siete Palabras,
es que les sobra el Viernes Santo.
No, y me consta que alguno no irá o no querrá ir al Sermón de las Siete Palabras porque no lo organiza su cofradía. Me consta, seguro, porque es que somos así, porque en Valladolid lo demostramos y la Semana Santa, y luego nos quejamos de que se habla de Sevilla. El otro día tuve la oportunidad, no sé si los cofrades como estarían hechos polvo del Jueves Santo por la noche, pero yo tuve oportunidad de participar en una rueda, en una mesa redonda el viernes por la mañana en los micrófonos de la cadena COPE para toda España con compañeros de Málaga, de Sevilla y de Madrid. La verdad es que yo me tuve que callar en algunos momentos. A mí me dio apuro, me dio vergüenza, ajena, no ajena, porque soy cofrade, o sea que tampoco era ajena. Pero me estaban contando desde Andalucía que a lo largo de todo el año no cesa la actividad de las cofradías en distintos ámbitos, especialmente sociales, en ayuda a hospitales, tal, y con mucha actividad. Y yo me tuve que callar porque aquí toda la actividad que se desarrolla en la mayoría, en muchas, no en todas, ojo, hay alguna excepción muy loable, pero en la mayoría de las cofradías hay se echa el cerrojo y como mucho se hace un día una excursión a algún sitio y deja de contar, o algún culto, algún trigo, pero es que eso no es actividad. Por eso en Andalucía se habla mucho de la Semana Santa durante todo el año y por eso luego se habla más.
Y se apoya más, o sea, una de las cofradías de Andalucía, la labor social que tienen de mantenimiento de hospitales, hombre, no es comparable la participación que tienen allí los cofrades en las cofradías, pero vamos, luego, claro, pues una cofradía que mantiene un hospital de niños, un hospital de huérfanos, pues claro, luego es la labor social que tiene, el apoyo en la calle es mucho mayor que cualquier cofradía de aquí de Valladolid.
En fin, es que luego nos rasgamos las vestiduras porque pasa lo que pasa. Bueno, y además, ya lo decía amigo en el sermón, cuando hablaba de que algunos cristianos tienen complejo, tenemos complejo de manifestar nuestra fe, a lo mejor en Semana Santa pues como que nos envalentonamos más, ¿no? Y te pones el hábito y sales a la calle. Acabada la Semana Santa ya no queremos saber absolutamente nada. Decía esto Carlos Amigo.
Pero existe una especie de autoexilio por acomplejamiento, por inseguridad en la fe, por una indigna actitud vergonzante. Parece como si los cristianos no quisieran aparecer en la vida pública, prefieren recluir su fe en el cómodo espacio de lo privado.
Pues el último de los cortes que vamos a rescatar de ese sermón de las siete palabras es el que hacía referencia a la situación de la iglesia. Una iglesia que en estos últimos tiempos, bueno, pues están apareciendo distintas denuncias contra miembros de la iglesia y que Carlos Amigo, yo creo que defendía a la institución, asegurando que si los manteles están sucios, pues lo que hay que hacer es lavar los manteles y culpar al propio mantel, no a la mesa en el que se apoya.
Y si los manteles están sucios, no eches la culpa de las manchas a los manteles, sino a la incuria de quienes los pusieron,
que no se purificaron de sus pecados. Pero no es justo exhibir algunos tropiezos de los cristianos, cristianos o laicos, como si fueran trofeos de una batalla ganada a la credibilidad de la Iglesia.
Bueno, pues este era un pequeño repaso a lo que fue el Sermón de las Siete Palabras, uno de los grandes momentos de nuestra Semana Santa, como no podía ser de otra manera, junto con la procesión general. Mader, muchos cofrades, ¿no?
Pues,
bueno, mucha gente en la calle.
Gente en la calle, yo he observado, pese al frío, porque a pesar de que este año no ha llovido, el frío ha sido bastante intenso. Pese al frío, yo creo que ha habido más, y no solo en la procesión general, en todas las procesiones, ha habido más público viendo las procesiones, en todas las procesiones. Pero una cosa que acusamos es que el número de cofrades, yo cada año que voy observando que cada año hay menos cofrades. O sea, es algo raro que por un lado haya más público, pero por otro lado haya menos cofrades. Entonces, yo no sé si llegará un punto en que esto diga, puede haber mucho público, pero si no hay cofrades, las procesiones no salen adelante, las cofradías se mueren. Y sobre todo lo que más me llamó la atención en este conteo que hice a ojo de buen cubero el Viernes Santo, es la escasa participación de los niños. Los niños en las cofradías son el futuro. Una cofradía que actualmente, el Viernes Santo, saca 12 niños en sus filas, dentro de 15-20 años, cuando estos niños se tengan que hacer cargo de esa cofradía, pues entre 10 niños no van a poder sacar adelante una cofradía. A mí es el dato que más me ha preocupado. Ya no tanto los cofrades, sino como los niños. Yo me acuerdo de pequeño de, pues hombre, quitando las típicas cofradías que sí que son numerosas, como la tuya, Roberto, la Piedad, pues que eran numerosos los niños que salían. Y ahora es que da cosa ver que van cuatro pobrecicos niños allí.
Bueno, ¿la cofradía que más cofrades sacó el viernes?
La cofradía que más sacó, bueno, yo creo que de estas últimas décadas sigue siendo la cofradía de la Piedad.
¿Y después sacó aproximadamente
100 niños y unos 200 y pico, 300 cofrades, contando la banda y demás? Después de la cofradía de la Piedad, yo creo que la cofradía que más ha sacado ha sido el Nazareno. La cofradía del Nazareno ha sido, y una cofradía que se ha notado mucho la evolución, se ve cuando una cofradía se toma en serio las cosas y se hacen bien las cosas, se ve que luego los cofrades, porque claro, las cofradías tienen cofrades, luego no participan en sus procesiones. Cuando se hacen bien las cosas, esos cofrades apoyan a la cofradía, como ha sido el caso de las Siete Palabras. Yo a las Siete Palabras este año le he notado una subida en el número de cofrades en todas las
procesiones. Yo también, me he dado cuenta, y en la procesión en general no iban los pasos pegados uno a otro como en estos últimos años, uh-huh, sino que llevaban cofrades suficientes como para llevarles un poquito más separados.
Pero qué importante es que las cofradías eran animadas por sacerdotes adecuados. Y me explico, la parroquia de Santiago tiene un sacerdote que anima, que es Aurelio García Macías.
Y que cree en la cofradía, como nos lo ha comentado.
Y que cree en esa prolongación de la liturgia en las procesiones de Valladolid. Y luego ha habido tantos, y hay que decirlo así, ha habido pues cofradías que han sufrido la acción de sacerdotes que es que pasaban olímpicamente de las procesiones de Valladolid. Y que cuando ha llegado un sacerdote a esa parroquia, pues las cosas han cambiado.
Sí, porque yo me acuerdo de cofradías numerosísimas, como podía ser la cofradía de la Exaltación, que para mí, yo de pequeño era de las más numerosas. Me acuerdo de representaciones que acudían a otras,
que está en otra parroquia,
a otras procesiones, en la parroquia de las Delicias. Es una cofradía muy numerosa, la cofradía del Despojo, y ves que el Viernes Santo el Despojo te saca 15 niños, la Exaltación 18 niños, 30 cofrades, dices, pues aquí algo está pasando.
¿La cofradía que menos cofrades sacó?
La cofradía que menos ha sacado, que siempre también es una cofradía muy familiar, es la cofradía del Resucitado. Aproximadamente unos 40 cofrades, 40-50 cofrades.
Sí, pero luego resulta que yo oí al comentario en las filas de la acera, de ver pasar a nuestra cofradía, y decían, a ver si acaban estos de una vez de pasar, que es interminable. Entonces,
bueno, es que los comentarios de la gente tampoco hay que hacerles demasiado caso.
¿En qué quedamos?
Es como lo de, a ver si se acorta, a ver si limitan el número de cofrades, que es muy pesado, o a ver si acortan el recorrido, porque es que es muy largo. Mire, usted viene, o usted sale a la calle, ve la procesión, cuando se cansa se va a su casa o se va a tomar una caña.
De todas formas, cuando yo vi pasar a la cofradía de la Piedad, y no porque una cofradía sea muy numerosa, que estamos hablando que esto es Valladolid, que no son 4.000 cofrades los que salen con una cofradía, estamos hablando de 300 cofrades, Si una planta...
Es que no salen ni 4.000 en total.
En total no llega a 4.000.
No llega ni a 3.000.
Yo habré contado a grosso modo, no llega a 3.000 cofrades. Vale. Pese a las cifras oficiales, no sé si son datos de la policía o de los sindicatos, pero no llega a los...
Esto está contado. Estos que tenemos encima de la mesa están contados...
Contados así, una... Hombre, algunos se me habrá escapado. Como os decía antes, contar a los cofrades de la Piedad, como van tan oscuros, es difícil contarles porque algunos se te escapa. Pero lo que decía, una cofradía, pues que una cofradía larga, si haces una planta de procesión organizada, pues a la gente que está viendo, lo que dices tú, Roberto, no te dice, joder, estos qué largos, que cómo aburren. Lo que no se puede, yo que vi pasar a la Piedad al principio, en la Bajada de la Libertad, es que en el tramo de los niños iba un paso, la banda de gaitas, el otro paso y la banda de cornetas y tambores. Solo en el tramo de niños, entonces el resto del tramo... cofrades y cofrades.
Claro, más aburrido.
Entonces, hombre, yo creo que hay que tener cuidado en esas cosas, en esos detalles de decir, bueno, ya que somos una planta larga, pues poner el paso, poner la banda, separar un poco para que, precisamente para eso, porque se ve un bajón en la procesión general. Hay un antes y un después de que pasa la Piedad. En cuanto pasa la cofradía de la Piedad, la gente ya se asoma, ve que la calle sigue lleno de cofrades y dice, uff, lo que queda todavía. Y se nota un bajón de cofrades a partir de la Piedad.
Yo creo que también a los vallisoletanos nos falta un poco de cultura de Semana Santa. Y eso se aprecia no solamente en el modo de ver las procesiones, sino en el modo de comportarse. En una de esas cadenas que son habituales en meterse con la iglesia, pues el otro día hicieron un programa que estuvo respetuoso para lo que acostumbran ellos, sobre la vida de distintas ciudades con las cofradías y la Semana Santa. Y presentaban el caso de, no sé si era Sevilla, creo que era Sevilla o Málaga. Creo más bien que era Sevilla, porque llegué un poquito tarde al principio. Como en los bares, cuando pasa la procesión, la gente no sigue con el copeteo, sino que apagan las luces, solamente queda la luz de la máquina traga perras, y están y se detienen en su actividad ante el paso de la procesión.
Lo que sucedía, ojo, aquí la hace
Andalucía,
muchos años.
La Andalucía jaranera, que nos metemos con ella desde Castilla, que decimos que tienen falta de respeto, que no creen lo que están haciendo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero eso pasaba aquí hace 30 años.
Sí, es lo que pasaba antaño.
Dices que no hay cultura cofrade, pero yo creo que en las propias cofradías, los cofrades tampoco... Yo he visto inclinar a un paso una cruz alzada, ciriales, inclinar guiones al alcalde, me imagino, haciendo una reverencia al alcalde, al paso por el ayuntamiento. He visto tocar himnos a un sepulcro vacío. Entonces, yo creo que los propios cofrades no tenemos esa cultura... o esa educación cofrade que deberíamos tener.
La hemos perdido, creo.
Bueno, hoy estamos casi obligados a hacer balance, recordando lo que ha sido la Semana Santa. Estaba con nosotros Roberto para hablarnos un poquito de la situación de la Piedad y de cómo están las cosas, para conocerlo un poquito de primera mano. Tenemos pocos minutos, pero ya emplazamos a Roberto para que nos acompañe en algún otro momento y podamos tomar el pulso a la situación que se vive en esta cofradía, una de las más numerosas, si no la más numerosa de Valladolid y la que más participación siempre tiene en las procesiones y en la calle, porque, bueno, pues seguimos pensando que la imagen de la Quinta Angustia, la imagen de la Piedad debería de estar en la parroquia, ya que, bueno, pues estudios hay que afirman que la propietaria es la iglesia de San Martín o la parroquia.
Sí, es evidente que, bueno, Javier nos lo puede comentar mejor, que es experto en el tema. Es evidente que la imagen de la Quinta Angustia pues procede del convento de San Francisco, ya desaparecido, ubicado en la Plaza Mayor, y se lleva por los propietarios en su día de una familia, los Salcedo y Rivas, pues la trasladan a San Martín. Y cuando se organiza la Semana Santa en el año 24, pues es Gandásegui el que adjudica el que la cofradía de la Piedad, que estaba prácticamente pues con muy poquitos cofrades, se reorganiza a través de la Casa Social Católica y demás, pues se adjudica el paso de la Quinta Angustia para poderla procesionar. De hecho, en los estatutos del año 31, pues se deja muy claro que la cofradía hará uso de la imagen de la Quinta Angustia sin perjudicar los cultos parroquiales. Es evidente que la cofradía tiene un cierto poder de propiedad sobre la imagen, pero en cualquier caso recalcamos que esta no es propiedad de la cofradía y de hecho, pues después del decreto que ha venido de Roma, del Consejo Pontificio para los Laicos, se deja muy claro al final que se debe acatarlo, ya dictaminado por el arzobispo Braulio Rodríguez en los decretos de 16 de junio de 2008 y 15 de enero de 2009, y que se promueve o se solicita que haya un acuerdo entre la propia cofradía y los responsables de la parroquia y arzobispado para poder llegar a un entendimiento sobre el tema de la imagen. El grupo de cofrades que nos presentábamos a las elecciones, en el primer punto que expusimos en el Cabildo, era una idea muy clara la que teníamos, que teníamos que volver con la imagen a la parroquia de San Martín y ubicarla en su capilla donde había estado durante los últimos años. Los cofrades, hubo un grupo de cofrades que depositaron su confianza en nosotros, sacamos 86 votos.
Sí, bueno, la diferencia tampoco fue tanta, 116 a 86.
86, sí. Sí, lo tuvimos ahí, pero bueno, pues ante la derrota no podemos decir nada, ¿no?
Pero Roberto, te quería preguntar, ¿la actual directiva de la ciudad no quiere saber nada con la parroquia de San Martín?
Ellos, por lo que yo...
Lo digo porque para instalar la misa petitoria no les importa ponerse en la puerta de la iglesia.
Hombre, sí. Es que la parroquia es una buena clientela, evidentemente, sí, porque me imagino que además la cofradía se nutre de gente de la parroquia.
Yo en su día era parroquiano y me hice cofrade, o sea que yo veía salir todos los años la imagen de la Piedad desde mi balcón de la calle San Martín y por eso me hice cofrade.
Bueno, para el último miércoles de este mes, que volverá el Achón, como suele ser habitual, porque la próxima semana tendremos todavía un último repaso, esperemos que con el presidente de la Junta de Cofradías, y para saber qué va a pasar, si vamos a tener procesión de recordatoria de los 200 años o no, que parece ser que hay sus más y sus menos, bueno, pues seguiremos hablando. Pero sí que nos gustaría retomar este tema, incluso a lo mejor con el nuevo arzobispo podemos hablar algo de esta situación. Roberto, muchísimas gracias.
Nada,
y
gracias,
esperemos y deseamos que todo se solucione favorablemente. Diego, que nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Javier.
Pues hasta la semana que viene, seguiremos repasando.
Seguiremos repasando lo que ha dado de sí esta Semana Santa 2010. Todavía hay exposiciones abiertas, por cierto. Estarán hasta el 18 de abril, hasta mayo. Exposiciones relacionadas con la Semana Santa, así que no se las pierdan. Nos vamos. Soledad León ha estado en el control central de sonido. Reciban el saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Apagamos el Achón, ya saben. Encendemos la linterna, como siempre, en la cadena COPE. Muy buenas tardes.